Martí, siempre contigo. Cuba registra por tercer día consecutivo más de 9.000 casos positivos de COVID-19 y 80 nuevas muertes. Expertos afirman que el sector turístico de la isla tardará en regresar a la normalidad debido a la pandemia. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos documenta miles de agresiones y acciones represivas contra el pueblo cubano por parte del régimen durante el mes de julio. Agentes de la patrulla fronteriza detienen a 6 balseros cubanos en los cayos de la Florida después de tocar tierra. Estados Unidos alcanza el objetivo fijado por el presidente Biden de llegar a 70% de la población adulta vacunada un mes más tarde de lo pautado. El régimen de Venezuela, con un 80% de su población en situación de inseguridad alimentaria, es criticado por donar comida a Cuba. Y fuerzas afganas siguen luchando para evitar que algunas de sus principales ciudades caigan en manos de los talibanes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz, en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, tiempo de tormenta, viento soplando a 29 kilómetros por hora. Mucha atención, Cuba registra por tercer día consecutivo más de 9.000 nuevos casos de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública ha confirmado 9.629 casos exactamente de coronavirus en el país, en la segunda cifra más alta desde que se admitiera la presencia de la pandemia en el mes de marzo de 2020. En la última jornada, las autoridades cubanas reportaron 80 nuevas muertes a causa de la pandemia. Cuba acumula ahora 413.251 casos de COVID y 2.993 muertes registradas desde el comienzo de la pandemia. Se mantienen ingresados 95.349 pacientes, con 45.966 casos confirmados activos. La Habana se mantiene como el epicentro de la pandemia, con 1.698 nuevos contagios de COVID, seguida por Ciego de Ávila, que tiene 1.434. Más atrás, Cienfuegos, tercera, con 998. Luego viene Matanzas con 778 como los puntos más críticos. Y cuando las autoridades de salud de Cuba siguen informando de estas cifras alarmantes de nuevos casos de COVID, llegan a Radio Martí también testimonios desde las provincias más afectadas con Ivette Pacheco.
Al cierre de este lunes 2 de agosto, Cuba reportaba 9.629 nuevos casos de COVID-19, cerrando el día con 80 personas fallecidas por la enfermedad. En el reporte dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, sobresalen las provincias de La Habana, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba y Artemisa como las más afectadas. Las restantes sobrepasan la cifra de 200 nuevos infectados. Precisamente desde la provincia Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Tur Valladares describió a Radio Martí la situación.
Muchos médicos están expresando cansancio por sobrepasarse en las horas que tienen que trabajar o sobrecumplir en cuanto a la cantidad de pacientes que cotidianamente atendían por día y la cantidad de labores que nos están poniendo a hacer, desde vacunar hasta hacer los test rápidos, los PCR. Ahora cada 5 minutos estás oyendo reporte de alguien cercano, conocido, que ha contraído la enfermedad. Miras hacia los policlínicos y están abarrotados de personas allí.
La provincia Ciego de Ávila cerró la jornada del lunes 2 de agosto con 1.434 nuevos casos de personas infectadas con coronavirus. El municipio Baraguá encabeza la lista con 213 contactos de casos confirmados. Desde allí el activista Leonid Carbonell nos comentaba.
Hay muchas personas personas enfermas. Hay muchas personas en la cola, más de 200 a 300 personas para hacerse PCR, uno encima de otro, no hay espacio, es un puesto médico muy chiquito, no es un policlínico. Han muerto muchas personas cerca aquí de nosotros.
Según nuestro entrevistado, un lote de vacunas chinas ha llegado a municipios de la provincia Ciego de Ávila.
Como están oyendo por los medios de difusión aquí, oficialistas están diciendo que las vacunas cubanas tienen un alto por ciento de efectividad, pues la gente está protestando y no quieren vacunarse con la vacuna esta china que trajeron de donación.
Según el reporte del MINSAP, Cuba ha llegado a la cifra de 413.251 personas infectadas con el virus desde la llegada de la enfermedad a la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El sector turístico en Cuba tardará en regresar a la normalidad debido a la pandemia y las medidas restrictivas impuestas, como nos informa José Luis Ramos.
Esa es la gran incógnita, ¿qué va a pasar? No se sabe, sencillamente no se sabe.
Se trata del turismo, que representa para Cuba la segunda fuente oficial de ingreso de divisas, y los cubanos que viven del turismo, dijo el economista Jorge Ignacio Guillén desde La Habana.
Pudiera tener un costo político aún más alto para el gobierno volver a abrir el turismo apresuradamente hasta que no esté totalmente controlada la pandemia. Habría que ver cómo actúan, habría que ver qué hacen. Yo sinceramente no creo que se vaya a abrir el país para el turismo por lo menos hasta diciembre o enero del 2022, por lo menos diciembre de este año o enero del próximo.
La expansión del coronavirus redujo la llegada de turistas internacionales a Cuba. Y esto repercutió en la situación económica que tiene el país, que ya venía en crisis desde hace varios años, señaló Guillén.
Una tormenta perfecta, de una crisis sobre crisis. La economía cubana venía en crisis hace muchos años. Incluso si se ve la tendencia del PIB y de otros indicadores económicos, ya hace ya 4 o 5 años que venía cayendo. La crisis no es de ahora, no es de la pandemia, pero sin duda la pandemia ha sido un golpe tremendo y que, bueno, ha golpeado uno de los ingresos fundamentales de la economía. Bueno, las remesas han caído fuertemente y eso también ha tenido un impacto súper negativo en la economía, en el crecimiento económico.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, Cuba ha recibido 225.417 turistas extranjeros y viajeros hasta mayo último, casi 2 millones menos que en igual periodo de 2020.
Hay que ver el verdadero camino, el único camino que depende de nosotros, que no depende ni de los turistas, ni de la pandemia, ni de la administración norteamericana, generar crecimiento económico, es la verdadera apertura, la reforma estructural del sistema económico.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha asegurado haber documentado en julio, mes en el que se produjo el estallido social en Cuba, al menos 1.745 acciones represivas, de las cuales 1.103 fueron algún tipo de detención arbitraria, 642 otros abusos, como sitios de viviendas, agresiones, hostigamientos, citaciones y multas. Según la entidad con sede en Madrid, de las detenciones registradas, un grupo importante ya ha sido condenado a privación de libertad en juicios carentes de garantía jurídica, en un clima de amenazas, incluyendo a familiares. Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que también hay que tener en cuenta que se han detenido al menos a 23 menores de entre 14 y 17 años de edad. Observó que el gobierno de La Habana tampoco ha aclarado las circunstancias del único fallecido que reportara Yubis Laurencio Tejada, de 36 años, quien residía en el barrio La Guinera, municipio de Arroyo Naranjo. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos expresó su preocupación por los juicios expedidos sin garantías procesales, las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, la impunidad policial, la violencia, las amenazas contra todo aquel que escribió un post o subió una imagen de las protestas en las redes sociales. Y es que continúan también las denuncias de arbitrariedades jurídicas en contra de los arrestados durante las protestas populares del 11 de julio. Tomás Cardoso amplía.
Familiares denuncian las precarias condiciones que enfrentan en centros de detención sus seres queridos y otros activistas desde el 11J, quienes cumplen ya 22 días arrestados y en proceso de instrucción por el delito de desorden público. Desde Nueva Gerona, en la Isla de la Juventud, la activista del Partido Autónomo Pinero, Dayani Salazar Pérez, alertó la situación que enfrentan 5 activistas detenidos en el territorio desde el 11J.
Se encuentran detenidos hace 22 días. Ellos son Osbel Barzaga, claro, Luisel Castro, Herrera, Juan Luis Sánchez González, Francisco Alfaro Diegues y mi padre, Ramón Salazar Infante.
Y sobre la situación de su padre, Dayanes denuncia que está en la prisión del Guayabo sin medicamentos y responsabiliza a las autoridades de lo que le pueda ocurrir.
La situación de mi padre es bastante crítica con respecto a la salud. Antes de que se lo trasladaran hacia el Guayabo, presentaba úlceras en el estómago. Además de eso, padece de migrañas severas y no tenía medicación.
Este domingo, el líder del Partido por la Democracia, Félix Navarro, llamó a su familia y le confirmó que está en el Hospital Militar de Matanzas. Informa Ania Zamora Carmenate.
Entonces le dijo que él estaba estable, que le habían puesto dos interferón, pero bueno, en realidad no sabemos a quién se siente, qué ha pasado con Félix y qué está pasando. Sigo responsabilizando a la dictadura de lo que pueda suceder con Félix Navarro en ese hospital militar.
Y sobre el caso de su esposo, Armando Abascal, así como de los activistas Francisco Rangel Manzano y Leilandis Puente, todos en el Combinado Sur, Ania comentó.
No hemos sabido más de ninguno de ellos.
Mientras que en la sede de la Policía Política en la ciudad de Camagüey continúan detenidos e incomunicados cuatro activistas. Reporta Jordan Barrero Huerta del Partido Demócrata Cristiano.
Continúan en prisión preventiva los opositores Humberto Luciano Galindo Moya, Edilesi Santana Jobo, José Luis Acosta y Marisol Peña Cubas, quienes permanecen detenidos en la unidad policial de instrucciones del Departamento de la Seguridad del Estado en el reparto Garrido, ubicado en esta ciudad de Camagüey.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, el periodista independiente Esteban Rodríguez permanece sin poder entrevistarse con su abogado y sin fecha de juicio en la prisión Combinado del Este en La Habana. Su esposa, la activista Zuleidis Gómez Cepero, dijo a Radio Martí que las autoridades continúan violando los derechos del comunicador, quien cumple más de 3 meses en prisión tras protestar de forma pacífica en La Habana.
Sí, ahora me comunico con él más seguido, porque me llama un día sí, un día no. Él está bastante mejor de salud, todo sí igual. Sin fecha de juicio, no le admiten ver el abogado, que siguen violando sus derechos, todo continúa igual, en el Combinado. No ha podido ver el abogado y no tienen fecha de juicio. No, el mayor temor de nosotros es que están siendo violados sus derechos, no le admiten ver el abogado. Lleva 3 meses en prisión injustamente y hasta la fecha no hay una fecha de juicio, no hay una que de hecho, por lo que se le acusa, que es de ser del público, no es una causa contundente. El desorden público siempre ha sido una multa.
Esteban Rodríguez, colaborador de la publicación digital ADN Cuba, fue detenido el 30 de abril junto a un grupo de activistas que pedían, en una sentada pacífica, llegar hasta la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba en ese momento en huelga de hambre y de sed. También el periodista independiente Vladimir Turró fue amenazado este martes con ir a prisión si continúa sus publicaciones críticas del régimen en Facebook y en el medio digital Cubanet. Turró, quien también ha sido citado a la sexta unidad policial de Marianao, dijo a Radio Martí que además los agentes que lo interrogaron le levantaron un acta de advertencia.
Ellos empezaron con el tema del día 11, ¿no? De las protestas y mi participación en las protestas como periodista, ¿no? Entonces estuvieron haciéndome una serie de amenazas. Después saltaron para mi trabajo como reportero en Cubanet, el trabajo que realizamos yo y Enrique Díaz. Y entonces finalmente me amenazaron también con el tema de mis publicaciones en Facebook en contra del régimen cubano. Y bueno, me hicieron finalmente un acta de advertencia, precisamente basado en que ya era la última que me iban a hacer, porque según ellos me han hecho un sinnúmero de advertencias por escrito, que esta era la última y que de violar lo que ellos establecieron en esa acta, que yo no firmé, de hecho, entonces sería encarcelado. O sea, se basaron ahí en el acta en que no me iban a permitir una publicación más en contra del régimen cubano en redes sociales y que no iban a permitir más mis publicaciones en cubanés, basados en que era una actividad totalmente ilegal y para ellos contrarrevolucionaria. Y entonces, bueno, amenazas de encarcelamiento, amenazas de golpizas, de amenazas de todo tipo típico de ellos, para intentar amedrentarme y que no siguiera realizando mi trabajo. Fueron dos oficiales de la seguridad del Estado. Uno se hizo llamar Michel y el otro se hizo llamar Dominic. Pero bueno, realmente esos no son sus nombres reales.
Y analistas cubanos han calificado de maniobra en migajas las más recientes medidas que ha tomado el régimen de La Habana para bajar la presión social después de las protestas masivas del 11 de julio. Amado Gil amplía.
A partir del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles a exigir cambios políticos en la isla, el régimen pisó el acelerador y comenzó a anunciar medidas para tratar de bajar la presión popular. Comenzaron, entre otras cosas, por permitir temporalmente la entrada a la isla de alimentos y medicinas sin pagar impuestos. Lo mismo para paneles solares, también sin impuestos las importaciones de empresas intermediarias para el sector privado. Comenzaron a dar, sin cobrar, alimentos procedentes de donaciones y, más recientemente, Etexa anunció una rebaja en los mensajes de texto y otras en la navegación internacional de Internet. Migajas, pero logradas por las marchas populares, dijo desde La Habana la periodista Miriam Zelaya.
Claro que son migajas y esto demuestra que hay que marchar, hay que protestar, hay que reclamar. O sea, lo que están es estimulando con esto, lejos de aplacar las marchas, lo que están es demostrando, bueno, pues tenemos que exigir. Hay que protestar más, hay que gritar más alto.
En otro orden, una serie de resoluciones ministeriales aparecidas en la Gaceta buscan suavizar el sistema tributario. Tampoco resuelven la crisis del país, dijo el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
El engaño fundamental está en que el gobierno cubano, por un lado, está pretendiendo dar una falsa imagen. ¿Por qué? Sencillamente, el gobierno cubano, por un lado, de manera centralizada, ha disminuido los impuestos, pero por otro lado, entonces, también ha dejado de financiar el gasto público social, que realmente es el que nutre constantemente de alimentos a los hogares.
Otra de las medidas más comentadas en la isla es la eliminación de los precios topados en productos de consumo social.
Si el gobierno cubano lo que está es eliminando esa barrera de precios topados de esa empresa COPI, las empresas de comercio y gastronomía no cuentan con los recursos financieros y por tanto no van a poder continuar comprando esos productos para sostener con alimentos a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Solidaridad Cristiana Mundial ha emitido un comunicado llamando la atención a la situación en que se encuentra el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, también detenido de manera violenta y encarcelado desde el pasado 11 de julio en Palma Soriano. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Según la organización con sede en Londres, el lunes 2 de agosto, las autoridades le negaron el procedimiento de habeas corpus al abogado del pastor Rosales Fajardo, que hubiera requerido al pastor estar presente físicamente en la corte para escuchar el motivo de su detención. Según la familia del pastor, el abogado sí logró una vez tener contacto con su cliente, informando que el presbítero Rosales Fajardo se encuentra en extremo delgado. Fotos tomadas en el momento del arresto del pastor Lorenzo Rosales Fajardo le muestran estar agarrado por el cuello en modo de estrangulamiento en el momento de su detención. El mismo pastor le comunicó a su abogado que fue esposado y tirado al suelo mientras los agentes de seguridad le propinaban patadas en su abdomen y en su cara, que le ocasionó la pérdida de un diente. Para los miembros de Solidaridad Cristiana Mundial, la situación del pastor es de grave preocupación y la portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa se hizo eco de la alarma de la familia y amigos del pastor. Kiri Cancuende afirmó sobre los sucesos del 11 de julio.
The pastor and son were separated almost immediately, and although his son has since been freed, the family continues to ask for news of Pastor Rosales Fajardo because they have no idea where he is.
El pastor y su hijo fueron separados casi de inmediato y su hijo ha sido excarcelado, pero la familia continúa indagando para saber cómo está el pastor. A la esposa Maridilegnis Carballo le han amenazado con su hijo de 17 años y sigue realizando declaraciones públicas sobre su esposo. Maridilegnis Carballo se ha acercado a la cárcel de seguridad de Estado en Santiago de Cuba, donde le dijeron estaba su esposo, sin lograr tener acceso al recinto penitenciario, al igual que sucedió con un grupo de pastores que acudió al recinto penitenciario. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Seis balseros cubanos fueron detenidos este martes por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos que respondieron a un evento de contrabando marítimo en los Cayos de la Florida. Los migrantes fueron capturados después de tocar tierra en una balsa de fabricación casera cerca de Marathon. Con la ayuda del sheriff de los Cayos de la Florida, informó en Twitter el agente jefe de patrulla, Thomas G. Martin. Este lunes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en entrevista con la cadena de televisión MSNBC que si bien la administración demócrata del presidente Biden apoya la lucha por la libertad de los cubanos, desalienta a los que pretenden emigrar ilegalmente a Estados Unidos. La cifra de migrantes cubanos interceptados por autoridades de Estados Unidos desde el inicio del actual año fiscal ha ascendido a 512 en el mes de julio, según reportes de la Guardia Costera. Solamente el 18 de mayo, en un mismo episodio, un grupo de 29 balseros cubanos fue interceptado por las autoridades en el Cayo Boca Grande, en el sur de la Florida. Y a las 6:20 saludamos a nuestro experto en meteorología. 29 grados en Santiago de Cuba. ¿Qué más nos tiene Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el débil centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México se ha movido sobre el estado de Georgia, permitiendo que el fuerte anticiclón del Atlántico se adueñe de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, que por hallarse en la periferia del anticiclón se hallan en áreas de vientos con muy poca fuerza y un alto contenido de humedad, buenas para el desarrollo de tormentas eléctricas en horas de la tarde en medio de temperaturas muy altas, gracias al intenso calentamiento que está afectando nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí Noticias.
Estados Unidos ha alcanzado el objetivo fijado por el presidente Biden de administrar al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus al 70% de la población adulta. De esto nos habla Jorge Orellana.
Estados Unidos alcanzó el objetivo de vacunación contra el COVID-19 al administrar por lo menos una dosis al 70% de la población adulta. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la meta se alcanzaría hace un mes, el 4 de julio. Sin embargo, la inmunización se frenó ante la resistencia de muchos estadounidenses a vacunarse, sobre todo en regiones políticamente conservadoras, así como entre los más jóvenes y aquellos con ingresos más bajos y minorías raciales. El coordinador de la respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, Jeff Sessions, dijo:
sigue habiendo unos 90 millones de estadounidenses que están sin vacunarse y necesitamos que hagan su parte, que se arremanguen y se vacunen. Todas y cada una de las inyecciones son importantes. Shot
matters. Ante el retraso de la vacunación y la circulación de la variante Delta, los casos se han disparado y se reportan unos 70.000 contagios diarios, una media de 6.200 hospitalizados y más de 300 muertos cada jornada. Las autoridades norteamericanas evalúan la necesidad de una tercera dosis y han vuelto a recomendar el uso de tapabocas en interiores donde hay alto riesgo de contagio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El gobierno de los Estados Unidos no emitirá ningún mandato de vacunaciones a propósito y deja a los empleadores que tomen decisiones sobre el tema a su discreción. Héctor Contreras amplía.
El creciente número de contagios por la variante Delta del COVID-19 ha puesto a las autoridades estadounidenses en alerta y desde el gobierno del presidente Biden los mensajes en llamados a más de 90 millones de estadounidenses que aún no se vacunan para que lo hagan para cuidar su propia salud y la de los demás. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, respondió a las preguntas de los periodistas sobre este tema.
El mandato del gobierno federal no está sobre la mesa, así que creo que a lo que se refería el presidente es al hecho de que los empleadores pueden dar ese paso al igual que el gobierno federal. Y ustedes han visto agencias que tienen la autoridad para dar ese paso.
En tanto, los empleadores estadounidenses están enfrentando el desafío de convencer a sus trabajadores, aún escépticos, de que la vacunación es la única forma de garantizar el retorno a una relativa normalidad que permitirá una recuperación económica después del duro golpe de un prolongado cierre por la pandemia. La fórmula, hasta ahora, ha sido recurrir a campañas de información, bonos y otros incentivos para alentar a los trabajadores a que se vacunen contra el COVID-19 y han logrado cierto éxito. Entre los empleadores que están adoptando una posición más fuerte está el gobierno federal, los gobiernos de California y Nueva York, los gigantes tecnológicos Google y Facebook, Walt Disney Company y la NFL, Algunos hospitales, universidades, restaurantes, bares y otros establecimientos de entretenimiento también han empezado a requerir que sus trabajadores estén vacunados. Muchas de las compañías que están pidiendo la vacunación tienen en su mayoría trabajadores que ya están inoculados y que no están dispuestos a trabajar junto a aquellos que no lo estén. En contraste, compañías importantes que dependen de trabajadores de bajos ingresos, como los productores de alimentos, los almacenes, supermercados y otras cadenas de tiendas, están eludiendo las órdenes de vacunación por temor a alejar a los empleados y empeorar la escasez de mano de obra. Dos de los empleadores más importantes del país, Walmart y Amazon, también han rechazado requerir a sus trabajadores que se vacunen y han seguido dependiendo de estrategias como las bonificaciones y el acceso in situ a las vacunas. Pero en una señal potencialmente poderosa, Walmart dijo que los empleadores de su sede estarán obligados a vacunarse antes del 4 de octubre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 6:25, un vistazo a América Latina. Venezuela, un país con 80% de población en situación de inseguridad alimentaria, está donando comida a Cuba. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió diversas reacciones cuestionando seriamente esta decisión del régimen de Nicolás Maduro.
Por el agradecimiento de Bruno Rodríguez, canciller cubano, los venezolanos se enteraron de que el régimen de Maduro donó alimentos a La Habana. Carlos Machado Allison, integrante de la red agroalimentaria, dijo a Radio y Televisión Martí que es incomprensible que esto ocurra.
No puedo estar de acuerdo con que estemos enviando alimentos a otro país. La situación nuestra en materia alimentaria es tan grave como que cerca del 80% de la población está clasificada, de acuerdo con los criterios de la FAO, como población con inseguridad alimentaria, y de ellos alrededor de un 30% con inseguridad alimentaria grave.
Según la ONG Convite, 8 de cada 10 adultos mayores en Venezuela no tienen acceso a alimentos. Luis Francisco Cabezas, coordinador de esta organización que atiende a las personas mayores, dijo a Radio y Televisión Martí que la situación es lamentable.
Venezuela, 8 de cada 10 adultos mayores tiene dificultades para acceder de manera regular a fuentes de proteína. 3 de cada 5 adultos mayores se acuesta regularmente con hambre. 1 de cada 10 adultos mayores se acuesta todas las noches con hambre. La verdad que allí es donde debería estar centrado el interés del gobierno venezolano en resolver las dificultades que tienen las personas mayores en poder alimentarse de una forma adecuada. No resolver los problemas de otros países que yo sepa no están en emergencia. La solidaridad es importante, pero lo más importante es resolver las necesidades de tu propio pueblo.
Este lunes, Jorge Arreaza, canciller del régimen, se reunió con la directora regional del Programa Mundial de Alimentos para evaluar el trabajo que vienen realizando de forma conjunta. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Un grupo de expertos designados por la OEA exhortó a la Corte Penal Internacional que anuncie la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela, cuyo caso se encuentra en examen preliminar. Desde febrero de 2018, Venezuela se encuentra bajo este examen por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones de abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores. Y en Nicaragua, Daniel Ortega ha oficializado su candidatura a la presidencia por octava vez en 37 años. Desde Nicaragua, informa Daliana Ocaña.
El Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional inscribió ante el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua a Daniel Ortega y Rosario Murillo como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República para las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde hace 37 años, el Frente Sandinista ha propuesto como candidato presidencial único a Daniel Ortega. En estas elecciones, el ex guerrillero Daniel Ortega busca su cuarto periodo presidencial consecutivo y durante la presentación de su candidatura en el Congreso Nacional Sandinista pronunció un extenso discurso en el que se limitó a saludar a los miembros de las unidades de victoria electoral en todo el país, atacar nuevamente a los líderes de la Iglesia Católica y al gobierno de los Estados Unidos y amenazar a quienes no comulgan con las ideas de su administración.
Que no se equivoquen, que eso lo llegue a pensar, como llegan a pensar a veces, que bueno, hay que salir ya. Llegó el momento de salir del gobierno. No, que no se equivoquen.
Sin embargo, la candidatura de Daniel Ortega está envuelta en una seria polémica debido a los señalamientos de organismos nacionales e internacionales que acusan a su gobierno de violar los derechos humanos de los ciudadanos, reprimir de forma violenta las protestas sociales de abril de 2018, manipular los poderes del Estado y encaminar al país a las peores elecciones de su historia. El analista político Eliseo Núñez explicó a La Voz de América que el panorama futuro no es alentador.
Definitivamente lo que nosotros vamos a encontrarnos en los siguientes meses, en los meses de campaña, es más violaciones.
La presentación de los candidatos oficiales del Partido Sandinista se realizó ayer luego de que la Unión Europea sancionara a 8 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Ascienden a 272 el número de personas encarceladas en Cuba por motivos políticos, según un reporte de la organización Cuban Prisoners Defenders. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El número de presos políticos se duplicó en la isla tras las protestas del 11 de julio. La organización Cuban Prisoners Defenders registró en su lista publicada este martes 272 encarcelados por delitos de opinión, 124 de ellos apresados durante las manifestaciones.
De los más de 600 registros de detenciones que en Prisoners Defenders hemos tramitado, hemos extraído 124 que califican como convictos de conciencia.
Indicó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, con sede en Madrid.
La realidad de la represión en Cuba se ha tornado más cruel, más indiscriminada, más violenta y más generalizada. El pueblo se está convirtiendo, para el régimen, en su principal enemigo. Cuando esto pasa, no hay más salida. El pueblo acabará cogiendo el poder. Sin embargo, es el momento de que algunas figuras del régimen den un cambio de rumbo e inicien reformas si no quieren ser los artífices de más masacres como la producida el 11J.
La institución aclara que de entre las 2.000 y 8.000 personas detenidas en las marchas cívicas o en relación con ellas, menos del 30% de las que están bajo prisión preventiva podrán ser confirmadas en las próximas semanas debido a la falta de transparencia de las autoridades cubanas, la ausencia de organizaciones internacionales en la isla, la mermada capacidad de los grupos opositores para encontrar a las familias afectadas, el miedo de la población a hablar, así como el aislamiento por la pandemia y el pésimo estado de las infraestructuras de transporte interno.
Es imposible para nadie en la isla que no sea el propio gobierno saber la barbarie que ha acontecido.
Yolanda Huerta, Radio Televisión Martí.
Las autoridades cubanas mantienen arrestado en la unidad de instrucción provincial de Matanzas al periodista independiente Orelvis Cabrera Sotolongo, a más de 15 días de haber sido detenido cuando reportaba en las protestas referidas en Cárdenas. Esto según la denuncia de la Asociación Pro Libertad de Prensa, que recoge el siguiente reportaje de Yolanda Huerga.
La Asociación Pro Libertad de Prensa resaltó este martes la situación de Orelvis Cabrera Sotolongo, el único periodista de los compilados por la organización que continúa encarcelado a raíz de las históricas protestas del 11 de julio.
Se le acusa de desorden público y esa figura delictiva contempla en el Código Penal hasta un año de privación de libertad.
Denunció José Antonio Fornaris, director de la entidad, la única de su tipo asentada en la isla.
Como consecuencia de la jornada cívica del 11, hubo cientos de violaciones a la libertad de expresión con una cifra similar de arrestos arbitrarios. Todo eso a pesar de que el presidente del Tribunal Supremo, Remigio Ferro Salas, aseguró que la libertad de expresión está garantizada en Cuba. Eso dice la Constitución, pura teoría, porque los violadores de los derechos humanos en Cuba nunca pueden ser llevados ante los tribunales, no tienen que responder por sus actos.
En su informe de agresiones cometidas por el régimen en el mes de julio, la Asociación Pro Libertad de Prensa documentó los casos de 24 comunicadores, de ellos 19 fueron víctimas de represión en relación con las multitudinarias manifestaciones cívicas.
8 están bajo encarcelamiento, 2 en prisiones del Estado y 5 en reclusión domiciliaria. También hubo un allanamiento a la casa de José Antonio López Piña en el Cristo Santiago de Cuba y una amenaza de muerte, un tanto disfrazada en Santa Clara, contra Carlos Manuel Torres Fleites.
La organización recordó a otros 2 reporteros que están en prisión desde meses antes de las protestas, Esteban Rodríguez y Yuri Valle, y aclaró que solo publica los ataques a la libertad de prensa confirmados, pero que pueden haber otros que escaparon a su escrutinio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La localidad de Cárdenas de Matanzas continúa militarizada tras las protestas populares del 11 de julio. Desde allí, la activista Saima Lama dijo a Radio Martí que los problemas que llevaron al estallido social se mantienen, persisten.
Está tranquilo por lo militarizado que está. Esto es donde quiera hay grupitos de personas, ya se sabe, para atacar a cualquiera. Ahora sí, yo pienso que no, que se pase un tiempo. De todas formas, el malestar en el pueblo está porque la necesidad, la situación, la pandemia, todo está igual. Yo pienso que cuando se cambie esto y que ellos dejen esa forma de estar reprimiendo así, el pueblo venga otro estallido. Yo pienso eso a mi manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, lo único que mejoró en esto, por lo menos aquí desde ese día, más nunca se fue la corriente, más nunca se ha ido la corriente.
El ciudadano Raúl Sosa Martínez, de 50 años, se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este, en La Habana, tras haber sido detenido día después de las protestas de julio en el reparto en Arroyo Naranjo. Su esposa, Maricely Busutil, dijo además a Radio Martí que uno de sus hijos, preso en la cárcel de menores conocida por Ivanov, en El Cotorro, fue liberado bajo fianza, mientras uno de sus otros hijos fue golpeado y su hija mordida por un perro de la policía.
Mi esposo, cuando empezó la manifestación, él había salido a buscar qué comer. El dron lo captó y el día 13 lo vinieron a buscar aquí a la casa. Primero se lo llevaron a él y después se llevaron a mi hijo. En lo que estaban detenidos ahí en Ivano, me le dieron tremenda mano de golpe. Me le vaciaron como 6 balines que tenía, se lo vaciaron en la frente. Y al niño mío también le dieron golpe. El niño tiene todas las rodillas pegadas. A mi hijo la mordió el perro en el seno. Al otro hijo mío mayor le dieron tremenda mano de golpe, le partieron la cabeza, los perros lo mordieron en la espalda, en la nalga, el brazo por poco se lo parten. A mí me dieron golpe por yo abracar a mi hijo, y a ese mismo hijo mío que le dieron golpe le sacaron un revólver que se lo rastrillaron, y yo me lo tuve que meter en el medio y decirle que si le tiraba a él tenía que tirarme a mí, que era la madre. Y así fue como yo logré sacar a mi hijo de ahí, porque si no me lo hubieran matado dentro de los mismos policías que le estaban dando golpe. Todo eso sucedió en la Guinera, pero la calle donde suceden las cosas es calle Josefina. Mi hijo el más chiquito se llama Yerandi Sosa, Mario Raúl Sosa Busutil y Aneli Sosa Busutil, que le mordió la parte del seno que ella andaba con la niña cargada. Mi hija tiene 22. Sí, ella estaba parada en la puerta y le soltaron el perro la mordió en el seno. Que vaya, de milagro que no me mordió la niña tampoco. El único que no está en la casa es mi esposo, pero el niño ya está aquí en la casa, que tuvo el valor de fianza de 1,000 pesos.
Yasmani Porras está detenido desde el 16 de julio en Colón, provincia de Matanzas, acusado de presuntos cargos por la seguridad del Estado. Asimismo, su madrastra, Milexis García, escribió en su perfil de Facebook la situación en que se encuentra Yasmani detenido en la isla. Al respecto, nuestro colega Karen Caballero conversó con su hermano, Jordani, quien vive en el norte del estado de la Florida.
Desde Orlando, Florida, Jordani Porras es el hermano de Yasmani Porras, un joven de 35 años de edad, detenido desde el pasado 16 de julio en Colón, provincia de Matanzas, por participar pacíficamente en las protestas del 11 de julio. ¿Lo han acusado formalmente de algo? ¿Saben algo sobre esto? ¿Les han dicho que pongan un abogado? ¿En qué estatus se encuentran ustedes como familia ahora mismo en aras de defender a tu hermano y sacarlo de esta injusticia que está viviendo?
Ellos me dicen que no puede tener derecho a un abogado porque está siendo hostigado por fiscalía militar. Y de lo que la acusan es de... Le tuvieron que quitar esa acusación de golpear a la gente porque nosotros demostramos que había sido mentira. Y ahora lo están acusando de robo y lo están acusando de incitación al desorden público. En el municipio de Colón se rompieron varias tiendas y él no entró ni rompió la tienda. Fue y pidió sus derechos, pidió ser escuchado y libertad como miles y miles y cientos de miles de jóvenes cubanos.
¿Han tratado de amedrentarlos a ustedes, de decirles que se callen, que no hablen de alguna manera algunos de los miembros de la familia?
Totalmente. A mi padre y a mi madrastra, después que hicieron esa publicación, no le han querido dar más información de mi hermano, no le han permitido llevarle aseo. Lo único que le dicen es que está bien, pero eso sabemos que es mentira, porque ellos decían que estaba recibiendo tratamiento médico y era mentira.
La esposa del activista Esteban Rodríguez Zuleidis, Gómez Recepero, envió un mensaje de apoyo a su marido encarcelado desde la manifestación pacífica del 30 de abril en la calle Obispo de La Habana. A través de su cuenta de Facebook, Gómez Cepero resaltó las cualidades del joven reportero ciudadano que se hizo muy seguido por su espacio El Barrio Habla, donde visibilizaba a personas vulnerables en las comunidades de La Habana y sus entrevistas a activistas pro democracia en Cuba. Esteban Rodríguez fue trasladado al piso primero sur dentro de la prisión combinado del Este. Y la dama de blanco, María Cristina Labrada, fue liberada la noche de lunes tras pasar varias horas detenida en unidades policiales de la capital cubana. En el testimonio dado a Radio Martí, Labrada alertó sobre la violencia policial con que fue tratada la activista Lourdes Esquivel, quien también fue arrestada.
Saliendo de allí de la sede nacional sobre las 11 de la mañana fuimos interceptadas con un aparatoso operativo allí en la avenida Porvenir y Dolores, carro de patrulla con un carro de la seguridad del Estado particular y un hombre de la seguridad del Estado muy violentamente se abalanzó contra Lourdes para quitarle el teléfono. Eso fue terrible allí en esa esquina porque todo el mundo se quedó mirando cómo aquel hombre le trataba de quitar el teléfono a Lourdes. Lourdes le dijo, apaga el teléfono, le dije, lo voy a apagar, pero aquel hombre era feroz, le viró el brazo, que de hecho en estos momentos ella está con muchos dolores. De allí fuimos trasladada a la unidad de la policía de Aguilera, donde se le dice a Lourdes y me dicen a mí que está prohibido terminantemente entrar allí a la sede, puesto que ellos tienen operativo. Luego de eso ya yo no vi más a Lourdes. Me quedé allí hasta que sobre las 4 de la tarde me llevaron para la unidad de la policía de Cojímar. A mí me liberaron de alrededor de las 8:40. Y una vez más, nosotros las damas de blanco pedimos que se tome medida con la violencia en Cuba contra las mujeres. Nosotras en Cuba necesitamos una ley de protección, necesitamos que nos protejan, porque hoy fue Lourdes, mañana puede ser cualquiera de nosotros.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, ha insistido en que los cubanos dejen de ver la vía marítima como un modo de escape de Cuba. En 2 semanas rescataron a muchas familias que intentaron hacer eso y vieron que ocurrieron al menos 20 muertes en un solo par de semanas. Y es un viaje peligroso, es un viaje inseguro, dijo Mayorkas en entrevista con la cadena NBC de Estados Unidos. Mayorkas enfatizó el apoyo de la Casa Blanca a los reclamos del pueblo en la isla y deploró la represión del régimen autoritario contra el pueblo. Y Cuba muestra los peores indicadores desde el inicio de la pandemia del COVID, con una tasa de positividad que superó el 20% desde el fin de semana. Luis Guardia informa.
Cuba con 92.859 pacientes ingresados, la cifra más alta que hemos tenido hasta el día de hoy.
Con una tasa de positividad que superó el 20%, cerró Cuba el mes de julio, el más nefasto en cuanto a proliferación de la pandemia se refiere.
Se mantiene la tasa de letalidad de 0,72%, que realmente para nosotros es muy elevada, sobre todo cuando estamos hablando del comportamiento en este último mes, en los últimos meses. en este último mes todavía mucho más.
Nacionalmente, la dispersión del coronavirus muestra cuán incontrolable es el COVID-19 en la actualidad. La Habana en el occidente, Ciego de Ávila en el centro y Guantánamo en el oriente son las provincias con mayor número de nuevos casos reportados en la jornada.
Es madrugada y arriba a Guantánamo la vacuna Abdala proveniente de la capital del país para iniciar durante las próximas horas el proceso de intervención poblacional en 150.000 guantanameros.
Este fin de semana, según difundió la televisión oficialista, se comenzaría la vacunación en la más oriental de las provincias cubanas.
Acaba de arribar al territorio guantanamero la vacuna Abdala para inmunizar al municipio Guantánamo.
Pero, paradójicamente, ya la vacuna Abdala se está suministrando en Venezuela. El régimen castrista había enviado a finales de junio el primer cargamento de los 12 millones de dosis prometidas.
La llegada de la vacuna Abdala de Cuba en grandes cantidades y lotes.
Este domingo, el mandatario venezolano anunciaba la llegada de grandes cantidades de dosis de la vacuna Abdala a Venezuela. Mientras en la isla comunista, tres cuartas partes de la población aún no están vacunadas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El senador cubano-americano Marco Rubio celebró junto a sus colegas Ted Cruz, Dick Durbin, Ben Cardin y Rex Scott la aprobación en el Senado de Estados Unidos de una legislación bipartidista que propuso cambiar el nombre de la calle en la que se encuentra ubicada la Embajada de Cuba en Washington, D.C., a Osvaldo Payaway. Reacciones con Karen Caballero.
El senador cubano-americano Marco Rubio celebró este lunes junto a sus colegas Ted Cruz, Dick Durbin, Ben Cardin y Rick Scott la aprobación en el Senado de Estados Unidos de una legislación bipartidista que propone cambiar el nombre de la calle en la que se encuentra ubicada la Embajada de Cuba en Washington, D.C., a Osvaldo Payaway. Al cambiar el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba como Osvaldo Payaway, estamos rindiendo homenaje a la vida y el legado de uno de los líderes cívicos más importantes de Cuba, que pagó el precio máximo en defensa del futuro democrático de la isla, expresó Rubio. El senador Ted Cruz dijo que a través de la lucha incansable de disidentes cubanos como Osvaldo Payá, el mundo verá algún día una Cuba libre. Por su parte, el senador Rick Scott señaló que el nombrar la calle Osvaldo Payaway servirá como un homenaje al valiente pueblo cubano que se levanta para poner fin a las atrocidades y opresión del régimen de Castro y un recordatorio de que Estados Unidos no abandonará al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad, democracia, patria y vida.
Y Panamá invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de países de la región para una reunión de alto nivel en busca de un compromiso para enfrentar la creciente ola de migrantes. Jorge Orellana informa.
Ante la inminente llegada de una cantidad innumerable de migrantes por la frontera con Colombia, que podría ocasionar una crisis humanitaria al rebasar la ayuda que se les puede brindar, la Cancillería panameña invitó a los ministros de Relaciones Exteriores de países de la región involucrados en la creciente migración irregular a tratar el tema. La Cancillería panameña señaló que la reunión tendrá lugar el 11 de agosto y han confirmado su participación autoridades de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica. La reunión apunta a conseguir un compromiso robusto que erradique las rutas migratorias peligrosas y descontroladas, respetando el derecho de todos los seres humanos a la libertad de movimiento sin poner riesgo ni la vida ni el patrimonio, según la Cancillería panameña. El experto en seguridad migratoria, el panameño y catedrático universitario Constantino Riquelme, dijo:
aquí tenemos que establecer cooperación internacional entre varios países, que incluye a los mismos Estados Unidos, que es el país receptor final de los migrantes. ¿Y por qué es necesario? Para poder investigar exactamente lo que los mismos migrantes expresan, que muchas veces son engañados, han sido manipulados, se le ha brindado información falsa y se encuentran ahora en una situación a la deriva. Son seres humanos y como seres humanos deben un trato digno.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y pese al avance en la vacunación en El Salvador, se registra un aumento en los contagios y también fallecimientos debido al COVID. En San Salvador, amplía Nerima Bel Reyes.
El incremento de fallecimientos por contagios de COVID-19 en El Salvador y el aumento de casos positivos desde julio, junto a la confirmación del primer contagio de la variante Delta, han complicado el escenario en el manejo de la pandemia. Pero en medio de estas condiciones, El Salvador avanza en el proceso de vacunación y un gran aporte es la donación de 3 millones de vacunas que Estados Unidos ha hecho a nuestro país y que fue destacado por la encargada de negocios, Jean Main. Esta semana se inició la inoculación para los menores de 12 años en adelante, y el país ha fortalecido la aplicación de los protocolos de bioseguridad. Pero por el momento, según el ministro de Salud, Francisco Alaví, no se puede confirmar ni descartar que se tenga que ordenar un nuevo confinamiento.
En los temas sanitarios, específicamente en lo relacionado a enfermedades como el COVID-19, pandemias, no podemos ni afirmar ni descartar. Esto nos lo va marcando diferentes indicadores, en este caso indicadores de salud, como pueden ser el uso de camas hospitalarias.
Por su parte, el doctor Gonzalo Batres, médico intensivista, dijo que con la presencia detectada del primer caso de la variante Delta, El Salvador podría estar a las puertas de seguir en la curva ascendente de contagios.
Estamos ante la presencia de un virus que es sumamente contagioso y hay que preocuparse un poquito más, no solo porque es contagioso, sino que porque estamos viendo, esto no lo vive El Salvador todavía, esto va a llegar.
El Salvador tiene una población superior a los 6 millones de habitantes y de ellos más de 1.5 millones de personas ya están completamente vacunadas con las dosis, mientras que 2.821.000 personas solo tienen la primera dosis contra el COVID-19 según los registros oficiales. Nerima Virreyes, Voz de América, El Salvador.
Cerca de 92.000 científicos, médicos, ingenieros y arquitectos han emigrado de Venezuela en los últimos años, lamentó la oposición. El presidente interino Juan Guaidó dijo que esta salida de especialistas es una gran fuga de talento. El exdiputado Carlos Valero dijo en Twitter que Venezuela necesita un cambio político para que cada venezolano que se fue regrese y de ese modo se pueda construir una alternativa para la nación. Se calcula, según la ONU, cerca de 5.7 millones de venezolanos se han marchado de su país. Y a propósito, Venezuela se encuentra a la expectativa ante la posibilidad de que el gobierno anuncie en este mes una nueva reconversión monetaria. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Si bien hasta la fecha el Banco Central de Venezuela no ha divulgado información oficial sobre la implementación de una reconversión monetaria, en las calles del país los ciudadanos empiezan a debatir la posibilidad de que pronto comience a circular un nuevo cono monetario, algo que ya ha ocurrido en dos ocasiones. Para muchos expertos, una tercera vez es inminente. En conversación con La Voz de América, el economista Jesús Cacique explica que es muy factible que ocurra una tercera reconversión monetaria debido a que actualmente los cómputos son inmanejables.
La cantidad de cero ya es inmanejable para las máquinas fiscales y se requiere establecer una reconversión monetaria, pero es una decisión del gobierno central. Hay una gran incógnita, no sé cuántos ceros le van a quitar a la moneda, pero lo más factible es que sean 6 ceros.
El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, sostiene que las reconversiones monetarias que han ocurrido en Venezuela se han implementado para facilitar las transacciones, pero al ocurrir sin programas económicos coherentes, advierte que de persistir la inflación, los nuevos billetes volverían a perder su valor, pues no se ataca el problema de fondo.
Habrá que esperar para hacer otra reconversión monetaria de seguir con esta política. Por tanto, el destino de la tercera reconversión monetaria de persistir la inflación va a ser el mismo de las dos reconversiones anteriores.
Este mes Venezuela cumple 43 meses en hiperinflación y expertos coinciden en que va rumbo a convertirse en el país con la hiperinflación más larga de la historia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 6:52. El Comité Olímpico Internacional tomó nota de los dichos de Kristina Tymanovskaya. Anunció hoy que inició una investigación formal. El domingo la deportista denunció que las autoridades de su país, Bielorrusia, intentaban obligarla a abandonar Japón contra su voluntad. En primer lugar, la responsabilidad de la seguridad del atleta, expresó en rueda de prensa en declaraciones recogidas por la agencia japonesa Kyodo, el portavoz del COI, el Comité Olímpico Internacional, Mark Adams, quien ha incidido en que debe escuchar a las partes implicadas antes de tomar otras medidas. También se pusieron en contacto con el Comité Olímpico de Polonia, ya que su embajada en Tokio le ofreció un visado humanitario a la joven deportista. El portavoz del COI subrayó que la seguridad de los atletas es la máxima prioridad del organismo y ha trasladado que el enfoque tomado por el comité en este caso debería ser un mensaje para todos los atletas que se preocupen y son escuchados únicamente por el rector de los Juegos Olímpicos. Y China ha confinado a millones de personas en sus casas, mientras el país intenta contener su mayor brote de coronavirus en meses, con pruebas masivas y restricciones para los viajes.
Volvieron los confinamientos masivos a China. El país intenta contener su mayor brote de coronavirus en meses, con test masivos, cuarentenas a los contactos de personas infectadas y restricciones a los viajes. El motivo es la variante Delta, de rápida propagación, que ya fue detectada en una veintena de ciudades y más de una docena de provincias. Hasta ahora, Pekín había logrado reducir los casos locales a prácticamente cero, pero el último brote vinculado a un foco en Nanjing, donde 9 trabajadores de la limpieza de un aeropuerto internacional dieron positivo el 20 de julio, provocó más de 360 casos en las últimas 2 semanas. La capital bloqueó la entrada de turistas durante la temporada de viajes de verano y solo permitirá el ingreso de los viajeros esenciales, con test negativos. En otras ciudades como Suzhou, en el centro del país, más de 1.200.000 personas deben permanecer en casa bajo un aislamiento estricto durante los próximos 3 días, mientras se lleva a cabo una campaña de test y vacunaciones en toda la ciudad.
Y las fuerzas afganas continúan luchando para evitar que algunas de las principales ciudades caigan en manos de los talibanes.
Los enfrentamientos se han intensificado mientras avanza la fase final de la retirada de las fuerzas extranjeras lideradas por Estados Unidos, que deben abandonar Afganistán el 31 de agosto después de casi 20 años de presencia. Durante un discurso en el Parlamento, el presidente afgano Ashraf Ghani culpó del deterioro de la seguridad a Washington. La razón de nuestra situación actual es que la decisión de retirarse fue tomada abruptamente. Una vez le dije al presidente de Estados Unidos que respetaba su decisión, pero sabía que tendría algunas consecuencias y que la responsabilidad para el control de riesgos recaería en el pueblo afgano. Controlar los riesgos que supone la retirada de fuerzas internacionales es nuestra responsabilidad. Paralelamente, Estados Unidos anunció que recibirá a miles de refugiados afganos adicionales ante el aumento de la violencia. En los últimos 13 años, el Departamento de Estado ha tramitado más de 73.000 visas especiales para afganos elegibles que ayudaron a Estados Unidos y también para su familia. El Congreso recientemente dio su aprobación para otras 8.000 visas.
Y a las 6:55, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Los Yankees de Nueva York afirmaron hoy que tienen a 2 pitchers en su rotación de pitcheo con COVID-19. Gerrit Cole se va a perder por lo menos una apertura. Es más, iba a lanzar esta noche y el dominicano Luis Gil será el abridor de emergencia para los bombarderos de Bronx. Y ahora resulta que el zurdo Jordan Montgomery también tiene COVID-19. También se va a perder una apertura, mínimo una apertura. Así que 2 en la rotación de pitcheo Yankee con COVID-19. Esta noche una jornada completa de 15 juegos, 30 clubes en acción en el béisbol de las ligas. Filadelfia en Washington, Baltimore en el Yankee Stadium, Cleveland contra Toronto, Boston en Detroit, Seattle, Tampa Bay, Minnesota, Cincinnati, los Mets aquí mismo en la capital del sol, Angelinos contra Texas, Kansas City, Medias Blancas, que están ya tienen la champaña en el hielo, los Medias Blancas. Piratas en Milwaukee, Atlanta Cardenales, Cachorritos Colorado y más tarde en la costa del Pacífico, los Padres en Oakland, San Francisco contra Arizona y, oigan esto, los Astros de Houston contra los Dodgers de Los Ángeles. Lance McCullers contra Walker Buehler, los abridores para ese partido. Vamos a hablar rapidito de los Juegos Olímpicos en el voleibol masculino. Ya tenemos a los 4 semifinalistas. Francia y Argentina jugarán el jueves, así como Brasil contra Rusia. Bueno, no se puede llamar Rusia, pero son básicamente los rusos jugando. En los cuartos de final, Argentina derrotó a Italia 3-2, Francia a Polonia 3-2, Brasil acabó con Japón 3-0 y Rusia aplastó a Canadá 3-0. Eso es en el voleibol masculino. En el femenino, los cuartos de final, Brasil contra Rusia mañana a las 8 de la madrugada, Corea del Sur contra Turquía, Serbia contra Italia y la República Dominicana contra Estados Unidos. En el waterpolo, en el polo acuático femenino, las semifinales, Estados Unidos contra Rusia y España contra Hungría el 5 de agosto, mientras que en el polo acuático masculino, en los cuartos de final, tenemos a Estados Unidos contra España mañana por la madrugada, Italia contra Serbia, Grecia versus Montenegro y Hungría contra Croacia. Ahora nos vamos al fútbol soccer. Ya tenemos el partido por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de verano. Va a ser Brasil contra España el sábado 7 de agosto. En las semifinales, España derrotó al país anfitrión Japón 1-0 con un gol en el segundo tiempo suplementario. Brasil eliminó a México 4-1 en penaltis para avanzar a la final. El partido por la medalla de bronce, México contra Japón y Brasil contra España. Mientras tanto, también queríamos hablar del fútbol femenino. Bueno, ya sabemos lo que está pasando en el fútbol femenino. El partido por la medalla de oro el 5 de agosto, Suecia contra Canadá y Estados Unidos contra Australia por la medalla de bronce. Me está diciendo que más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien nos invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias.